Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mayoría del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público, se enfrenta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y redacta un informe contrario a la futura ley de amnistía. Este asegura que es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Estos seis vocales le reprochan además a García Ortiz que les haya ocultado que el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, les pidió que se pronunciasen sobre la norma. Una ley que para el Partido Popular marca la agenda diaria del gobierno de Sánchez. Así se lo ha dicho esta mañana aquí en COPE a Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo.
Probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco, que es unos políticos que están sentenciados por el Tribunal Supremo y otros buscados por el Tribunal Supremo han redactado el Código Penal en nuestro país. Han decidido quién es el presidente del gobierno después de que este hubiese perdido las elecciones y que estos políticos cada semana le prorrogan su mandato. En definitiva, en nuestro país ya no hay un gobierno Frankenstein, en nuestro país hay un gobierno zombie.
Y en España, solo una de cada cuatro personas de entre 16 y 24 años está trabajando, 8 puntos menos que la media de la Unión Europea. A la vez, los que buscan activamente empleo desde hace más de un año representan más del 4% de la población activa. Susana Moneo, ¿por qué el paro es tan importante en esta franja de edad?
Pues Pilar, la clave está en aunar formación y empleo, algo que en España no se está consiguiendo. El porcentaje de jóvenes universitarios en nuestro país es más elevada que la media de la eurozona, el 43% frente al 37%, pero la tasa de desempleo es la mayor de Europa. Raimón Torres es director de coyuntura de Funcas.
Dinamarca, Alemania, Austria, por ejemplo, bueno, son países que tienen instituciones que permiten y una proximidad entre las instituciones educativas y el mercado laboral que permitan a los jóvenes integrarse con más suavidad, ¿no? Y aprovechando también las competencias adquiridas en el sistema educativo.
Y los servicios públicos de empleo además no funcionan como tal. Por ello doblamos la media europea de parados de larga duración. Desde 2019 han aumentado los contratos indefinidos y también se han más que duplicado las bajas, lo que según los analistas indica la persistencia de un importante paro estructural.
Y una de cada cinco personas prefiere recurrir a la teleconsulta médica antes de acudir presencialmente a un centro de salud o a un hospital. Entre los motivos está la saturación de las consultas, que hace que los padres que trabajan sean los que más recurren a la atención sanitaria a distancia. Carmen Lavallen.
Para 9 de cada 10 españoles, la atención médica por teléfono es una opción que la mitad aprovechan como alternativa a ir presencialmente.
Suelo ir cuando me he hecho análisis de sangre y para que me den los resultados y no perder el tiempo.
Para revisar la medicación.
Como una al mes o así.
En el centro de salud en el que trabaja Francisco Sanz, casi una de cada cuatro consultas son ya telefónicas.
Para prolongación de tratamientos, para paciente de resultados de pruebas en las que el paciente no se pueda desplazar por motivos laborales o por motivos de salud o porque está de viaje o porque está en el extranjero.
Según este experto en innovación digital de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, lo siguiente es hacer posible las videoconsultas.
Y acabamos de conocer que, según datos de la Fundación ANAR, las agresiones sexuales a niñas y adolescentes han aumentado en nuestro país más de un 55% en los últimos 5 años. La mitad de los casos cometidos por miembros de su propia familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche ponemos en marcha los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Arrancamos con esos partidos de ida donde tenemos a 3 equipos españoles. El primero en saltar a escena va a ser el Real Madrid ante el Manchester City, que de nuevo vuelven a verse las caras en la máxima competición europea. Miguel Ángel Díaz.
Será la cuarta eliminatoria en las últimas 5 temporadas en el Real Madrid. Todo apunta a que Tchouaméni será central al lado de Rüdiger y que Camavinga jugará en el centro del campo. En el Manchester las dudas en defensa son bajas, recordemos Walker y Ake. Podría jugar a Kanji de lateral derecho, aunque no se descarta a Rico Lewis. Pita Letessier, el francés. 4 apercibidos en el Madrid. Bellingham, Vinicius, Tchouaméni y Camavinga. 1 en el City. Rubén Díaz. Se va a llenar el Bernabéu. 80.000 espectadores. Tifo en el fondo sur. Mosaico 360 en todo el estadio con 3.800 aficionados ingleses en las gradas del Bernabéu.
Gracias, Miguel. A las 9 de la noche será ese encuentro, misma hora que el Arsenal-Bayern de Múnich. Desde las 8 y cuarto ponemos en marcha tiempo de juego. Para mañana dejamos al Barça, que ya ha puesto rumbo a París con las novedades de Pedri y de Jong en la convocatoria, aunque no tienen todavía la alta médica para enfrentarse al Paris Saint-Germain. Mañana también será turno para el Atlético de Madrid, que está ultimando detalles hasta ahora de cara a recibir al Borussia de Dortmund. Tarde de Champions y de selección española femenina, que cierra este primer parón clasificatorio para la Euro 2025. Segundo partido para las de Montse Tomé, 7 de la tarde ante República Checa.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hola, soy Tuyo del Futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Aprende todos los detalles de la profesión desde el primer día en nuestro plató de televisión y estudio de radio. Infórmate de todo en uffcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, siete minutos, segunda y última hora de Herrera en COPE Gran Canaria en este 9 de abril, la tertulia, el dúo dinámico. Hombre, los 15 años ya lo pasaron hace algunos años, todo hay que decirlo. Lo de bailar el rock, pues no sé, lo tendremos que preguntar a cada una de ellas. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, sí, el fin de semana estuve bailando rock.
¿Pero el twist o el rock?
A ver, no con tanta floritura como cuando tenía 15 años, pero todavía me voy.
Claro, tú todavía te defiendes, ¿no? Todavía te defiendes. Paz Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y tú
yo
qué?
No me defiendo nada, ¿eh?
¿Por qué? Pero nunca lo has hecho.
Yo tengo un plátano en la oreja y lo de seguir el ritmo y tal se me da bastante mal. ¿Para qué te voy a engañar?
Bueno, pero el espíritu joven seguro que lo tienen ambas dos. Sí.
Espíritu todavía.
Espíritu. Como diría otro espíritu
que no,
de
que, no te mientas, Javier, tienes espíritu joven. Bueno, un poquito,
bueno,
poquito.
Que se conocen bien, que se llevan bien, pues bueno, si Carmen dice que tienes espíritu joven, pasa, así debe ser. Que a veces nos conocen mejor los demás que nosotros mismos.
Claro. No, yo jamás en la vida desmentiría a Carmen en nada.
Bueno, por cierto, yo no sé qué piensa Carmen, si tenemos sobrepoblación o no, pero esta manifestación del próximo 20 de abril en contra del modelo económico basado en el turismo porque dice que es un modelo depredador, es lo que dicen los organizadores, las plataformas y asociaciones en pro del medio ambiente, pues parece ser que poco a poco va cambiando y el inconveniente o el problema parece ser que está en la sobrepoblación. Esto fue lo que nos dijo ayer el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que nos decía claramente, pero es que el turismo no tiene la culpa. Vamos a escucharlo.
No le echemos la culpa al turismo. Es que el turismo, aquí pernocta cada noche 10.000 personas de fuera, pero pernoctamos después 880.000 Gran Canarias y Gran Canarias. Quiero decir, hay un exceso de población. Ese tema se ha debatido, se viene debatiendo desde el año 2005, comisiones en Europa, comisiones en el Parlamento Español, comisiones en el Parlamento Canario. Hay que coger la sartén por el mango. Hay una cumbre de presidentes de Cabildo a final de este mes en el Parlamento de Canarias. Vamos a tratar ese tema.
Yo les pregunto a ustedes, ¿notan una sobrepoblación aquí en Gran Canaria, unos 900.000 habitantes aproximadamente? En Canarias, unos 2.200.000. ¿Eso lo notan ustedes, Carmen Vecino?
Vamos a ver, es muy complejo hablar de sobrepoblación porque estamos en un territorio fragmentado que de instalarse en una isla o en otra, en un espacio físico o en otro, no depende solo de que tú quieras vivir en un municipio o en otro, sino depende del tema del acceso al trabajo, depende de las carreteras, de la posibilidad de proceder a una movilidad geográfica con relativa facilidad. ¿Que hay mucha gente en el archipiélago? Sí, pero yo no diría tanto una sobrepoblación. Yo lo que diría es que en algunos espacios, en algunas zonas, sí se nota un poco más de saturación, pero no tanto como para...
El problema es de densidad.
Para las campanas al vuelo.
El problema es de densidad, entonces, ¿no?
Claro, pues evidentemente cuando estás en territorio continental, cuando tú vas por península, zonas de montaña incluso, que las ves con una población mucho más dispersa. Pero claro, es que hay una población dispersa en un territorio continuado y con posibilidades, con mayores posibilidades de acceder de un lugar a otro de ese territorio.
Mira, estoy echando un vistazo.
Facilita.
Estoy echando un vistazo aquí al ISTAC, ¿no? Y veo que en 2010 Gran Canaria tenía 831.000 habitantes, ¿no? Y ya en 2022, 880.000. Hombre, no parece que son muchos, ¿no?, los que han crecido en 14 años. Y además hay una comparativa con otras islas, Mallorca y Tenerife, y sí es cierto que la tendencia es al alza, incluso mucho más en Tenerife. Pero aquí en Gran Canaria no parece que sea tanta. ¿Cómo lo ves tú, Paz?
Es que yo estoy de acuerdo con Carmen. Yo creo que aquí en Gran Canaria hay núcleos donde sí se nota una saturación de población, quiero decir, una concentración mucho más importante que en otras, pero a mí me parece que el término superpoblación no es el adecuado. Tampoco tengo ni idea qué es lo que está planteando el presidente del Cabildo de Gran Canaria. No sé, eliminar de forma sutil a una parte de la población de la isla, decidir él quién merece.
No se puede hacer nada, Paz, no se puede hacer nada. No puede hacer nada porque planteó, fíjate, el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, planteó una tasa para los que vengan a vivir aquí, que evidentemente eso es anticonstitucional totalmente. Bueno, y
además estamos hablando no solamente del territorio español, estamos hablando de Europa. Quiere decir, se supone que tenemos absoluta libertad para movernos en toda Europa sin ningún tipo de problema ni de restricción. De eso se trata. Claro, somos territorio Schengen y la movilidad de la libre circulación de capitales y no es exclusiva,
personas,
va con la libre circulación de personas. Y luego tengamos en cuenta una cosa: ¿por qué la gente viene a instalarse a Canarias? Pues porque encuentra nichos de mercado o nichos de actividad que no están cubiertas por la gente que ya vivimos aquí, para mejor o para peor. Hay mucha gente que critica o que pone de manifiesto que pues, en determinadas islas, como por ejemplo Fuerteventura, está habiendo un sobredimensionamiento de la población italiana que viene a instalarse. ¿Por qué se instala?
porque apuesta por el territorio, porque considera que hay un mercado que merece la pena instalar una pizzería más o un negocio de atención a mayores para atender a la gente que ya vive en el archipiélago. O sea, si ellos son capaces de tomar esas iniciativas, no entiendo yo por qué tenemos que... ¿Quiénes somos nosotros para ponerlo en contra? Yo puedo estar de acuerdo o no. Pero si no, pero si no le ponen...
Por otros elementos que son absolutamente básicos a la hora de decidir dónde vives. Yo creo que en el territorio canario, en el archipiélago, se vive bien. Hay calidad de vida. Entonces, bueno, que por cierto, probablemente cada vez habrá menos, pero ahora mismo hay calidad de vida. Entonces, no necesitas ni poner calefacción en invierno. Ahora ya empezamos sí a necesitar un pequeño ventilador en verano con esto del cambio climático, pero yo creo que evidentemente si un territorio es atractivo, en el caso de Canarias es fundamentalmente por sus condiciones de ambiente, ¿no? De medio ambiente y de un clima maravilloso y de poca contaminación, en fin, de muchos factores que va sumando. Entonces a mí me parece muy lógico. Es lo de, claro, los turistas, ¿por qué vienen? Pues porque tenemos sol. Entonces, eso evidentemente es un atractivo que tenemos que cuidar. A mí me parece que en ese archipiélago todavía no hay turismofobia. Lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo en que los beneficios de ese sector mayoritario se tienen que repartir mejor. O sea, está claro, no encuentras camareros porque no pagas bien. Probablemente si pagaras mejor, encontrarías más camareros. Está claro.
Por cierto, que hay una comisión...
Perdona una cosa, Javier, y luego también te voy a decir la parte que tienen de responsabilidad las administraciones. Yo hace poco en un restaurante, precisamente en un italiano aquí en Gran Canaria, yo le preguntaba que cómo era posible que la apuesta por la restauración tuviera tanto éxito entre la población italiana, y ellos me dijeron abiertamente, es que aquí instalar un negocio es mucho más fácil que en Italia.
Hay una comisión de estudio sobre reto demográfico y equilibrio poblacional en el Parlamento de Canarias, y lo de la sobrepoblación, la primera vez que se lo escuché yo fue a Dan Martín hace muchos años, imagínate, y a Paulino Rivero, que también quería establecer ciertas medidas para evitar que viniera gente y se estableciera aquí, porque dice que era el causante de todos los males, del aumento del paro, decía Paulino Rivero, ¿no? Y también de los índices de pobreza que tenemos y de exclusión social.
Bueno, eso a lo mejor.
Bueno, es mi verdad. En mi opinión, eso no es verdad. Yo creo que no. Yo creo que hay que, o sea, hay que apostar o mirar con lupa la gestión que se está haciendo, pero no echar la culpa de forma genérica a la superpoblación.
Claro, es que esa es otra pregunta también bastante interesante. ¿Se está echando la culpa a la sobrepoblación por incapacidad de las instituciones de atender las necesidades y las demandas de los ciudadanos de aquí de Canarias?
Yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. No creo que haya ninguna duda.
Sí, exactamente. Pero no es una cuestión de poner pegas a que haya empresarios que apuesten y que arriesguen su capital para instalarse en el archipiélago. A lo mejor tienes que ser preguntarte por qué los canarios, por qué los españoles en general no quieren hacer esa apuesta. Pues a lo mejor porque es más complejo. Lo que te estaba diciendo, si un italiano me dice que se instala aquí y que aquí le resulta mucho más sencillo montar su negocio y que le resulta mucho más cómodo mantenerlo porque tiene menos controles, a mí, por ejemplo, me decía, los controles de sanidad son mucho más aislados, más laxos que en Italia, pues a lo mejor nos tenemos que plantear si estamos haciendo algo mal, pero no para impedir que italianos o de cualquier otro país se instalen aquí, sino para favorecer y animar a la población local a que se lancen a tener un negocio propio, porque ese negocio propio, además, bien llevado, crea también mano de obra.
Por supuesto, y además a mí me parece que este tipo de debates cuestionan uno de los elementos que nos hacen más atractivos de cara al exterior, que es el tema de la idiosincrasia del canario. Nosotros, creo yo, siempre hemos sido un pueblo muy acogedor, en el que se vive muy bien, en que la gente tiene un ritmo, por mucho que algunos nos acusen de pachorrugo, yo creo que es un ritmo que ayuda a vivir y es una sociedad muy acogedora que lleva muchos años acostumbrada a darle la bienvenida al de fuera.
Hombre, que entonces, se lo digan a Carmen Vecino, ¿no? Que vino de fuera y se quedó aquí.
¿No? Por ejemplo. ¿Me lo vas a decir a mi hija?
Claro, claro, que estás encantada además. Y
nosotros que llevo también. 30 años, 30 y tantos años en Canarias.
Pues ya te... Oye, por cierto, ¿cómo ven ustedes esto de las tiendas que están, sobre todo franquicias, que... de alguna manera están utilizando estas cajas de autocobro? Y claro, uno piensa, ¿esto es motivo de despido? Puede ser, ¿está suplantando el trabajo de un empleado? O todo lo contrario, ¿puede mejorar la atención al cliente? Esta conversación la tuve yo precisamente con el trabajador de una franquicia que me decía, es que la gente lo que quiere es la experiencia propia, sin la necesidad, sin depender de los demás, de hacerlo de manera autónoma, de tú elegir el producto, tú elegir también el hecho de pagar e irte y hacerlo de manera rápida. Y yo le planteaba, claro, ¿y qué pasa con ese cajero o esa cajera que estaba antes de ahí? Dice, no se pierde el puesto de trabajo, sino que se manda a otro departamento precisamente para que fomente las condiciones más ágiles de la propia empresa, que sea más ágil y que tenga una mejor atención al propio cliente. ¿Cómo lo ven ustedes? Carmen, ¿cómo lo ves?
Yo conozco gente que no entra en una gasolinera si ve que tiene que ponerse él mismo la gasolina.
Yo también.
Y me parece perfecto, porque oye, yo no quiero quitar, o sea, a mí no me gustaría que la gente se pusiera a hacer mi trabajo y me quitara mi.
Pero yo creo que la experiencia es diferente a un comercio. Porque el comercio tú entras, estás de pie, coge lo que quieres, te vas.
Sí.
En el coche tú estás sentado y te tienes que levantar y a lo mejor no quieres.
No, pero tú entras en la tienda. Pero vamos a ver, tú entras en la tienda y dices, mire, yo quiero un bañador y necesito un bañador talla gordita, la mía. Y entonces, yo qué sé cuál es el bañador talla gordita, porque las tallajes no son estándares, o sea, no, una 42 no es una 42 para cualquier tipo de ropa y en cualquier tipo de comercio. Yo quiero un dependiente que me mire, que me diga, pues no está tan gordita, como dice, no está tan gordita, señora. Mire, esta es la talla que yo creo que le viene bien a usted, y este es de tono, y este no sé qué, no sé cuánto. Yo entro al probador, me pruebo, si tengo alguna duda, incluso puedo pedir el apoyo de ese dependiente, y luego que me lo cobre la persona que me lo cobra. Yo coger una cosa para ponerlo encima de una pesa, para que la pesa automáticamente me diga lo que vale ese producto, para luego tener que pagarlo. Y si yo tengo cualquier problema con ese producto, tener que volver al establecimiento, yo voy a comprar lo menos imprescindible.
Mira, yo no veo tan descabellado, disculpa Carmen, ¿cómo le podemos decir? La teoría de la autonomía personal, eso de tú sabes tu talla, llega, lo coges, pones. Además, hoy en día hay cajas que son realmente magníficas, que tienen una especie de cajones, tú metes los 10, 12 artículos, pagas y se acabó.
El cajón lee la etiqueta. Yo quiero una persona.
Yo sinceramente también prefiero una persona. Quiero decir, en el rollo de ir de compras, salvo que vayas a una cosa muy definida, que ya sepas exactamente qué es lo que quieres, la talla que quieres y el color, a mí me parece que ir de compras tiene una parte también, vamos a decirlo, lúdica y de distracción. Entonces a mí me ayuda mucho poder decirle a la señorita de turno, o al caballero, me da igual, al dependiente en este caso, qué es lo que quiero, cómo me siento, qué me parece que hoy me podría gustar o no. Entonces, a mí eso me parece que forma parte de la experiencia, que desde luego hay gustos para todos. Quiero decir, yo entiendo perfectamente que haya gente que quiera ir definitivamente allí. Es como lo de comprar online. Yo todavía... esa experiencia a mí todo el día no me llena. O sea, yo sinceramente prefiero ver, tocar y probar.
La gente no compra online por los precios, Paz. Total, supongo, por los precios, claro. No por otra cosa. Porque evidentemente la experiencia es nula, ninguna, cero.
Pero mira, yo soy, claro, yo he ido de compras con Paz, por ejemplo, solamente un par de veces, pero vamos. Y yo soy, y ella y yo somos de las que cogemos la pieza y la tocamos. A mí mi madre me enseñó a saber, con una prueba muy sencilla, si la ropa es arrugona o no es arrugona, si la pieza es cariñosita o no es cariñosita, y cuando te la pongas te va a hacer un timing corporal porque raspa. No, o sea, yo quiero eso.
Me da que aquí hay una brecha de género, porque yo veo más a los chicos, nosotros, que hacemos pum pam pim. Cogemos la ropa, pagamos y nos vamos. Y las chicas, sí es cierto que
sí,
la
luego,
miran, la revuelven, perdona, que si tiene una mancha, que no, que el hilo saltado.
Y luego vas a tu madre o a tu mujer y le dices que te lo cambie. Reconócelo.
Exacto. O mejor, no solamente que te lo cambie, sino que te lo elija. Y después, si no te gusta, que también te lo cambie.
Que no, que ustedes están anticuadas, que eso eran los de antes. Hoy no, hoy que ya no, nosotros vamos a comprar nuestra propia ropa, hombre, no.
Que no, que yo tengo un amigo que yo tengo un amigo que dice que le gusta su cumpleaños y su santo porque está lo suficientemente dividido en a lo largo del año para que entre el cumpleaños, los reyes, el santo y Papá Noel le suministren en lo que tiene en el armario.
Oye, la teoría no es mala, ¿no? Pero al fin y al cabo, claro, también, pero, que tú vayas a comprar lo tuyo, lo que te guste, que no dependa de otros, pues... Me dicen por aquí, Paz, ¿para qué se necesita un dependiente para pesar un kilo de plátanos, por ejemplo?
Pues no sé, pero mira,
yo pesar un kilo de plátanos creo no...
Venga.
No, bueno, ¿y por qué no? O sea, yo me siento mucho más arropada cuando voy a una frutería que conozco y le digo a la chica, bueno, tú sabes cómo me gustan a mí los plátanos, pues entonces elígemelos tú, que no yo estar... Además, el otro día tuve una experiencia, me dediqué como a toquetear un poco el producto, y un dependiente me miró y me dijo, señora, dejé de tocar. Y yo pensé, bueno, pues es verdad. Y su asesoramiento me sirvió para, sin tocar, poderme llevar un producto mucho mejor del que yo pensaba. Entonces, yo defiendo... A mí me parece que es muy respetable que cada uno compre o elija como quiera, pero que a mí el factor humano para todo me parece mucho más agradable que no la máquina. ¿Qué quieres que te diga?
A ver, yo no tengo maldita facilidad para distinguir una papa para sancochar y una papa para freír. Bueno, pues yo necesito que el vendedor me diga, señora, no, para sancochar esa no, porque le va a salir dura como el demonio.
Bueno, vale. Oye, por cierto, Moncloa, y lo leemos en un artículo de nuestra compañera Isabel Durán de la provincia, Moncloa ve en la inmigración que llega a Canarias una amenaza para la seguridad. Ojo, porque esto puede ser importante, incluso lo califica de intensidad muy alta, y eso lo sabemos nosotros, el flujo migratorio. Pero que ya Moncloa empieza a preocuparse un poquito para la propia seguridad, no solamente de Canarias, sino del país. No sé, ¿cómo lo ves tú? Paz.
Estamos hablando de un conflicto muy concreto, ¿eh? No hay que perder de vista eso. Quiero decir, en el Sahel, en esa zona de África, hay un conflicto muy importante. Y evidentemente, como resultado de ese conflicto, nosotros podemos recibir en Canarias no solamente más inmigración, sino algún tipo de inmigración con unos propósitos que no son buscarse la vida. De todas maneras, a mí me parece peligrosísimo esta insinuación sin concreción. Quiero decir, porque ya a la mayoría de la población ya se le ponen los pelos de punta cuando dicen, coño, están llegando, no sé cuánto, cuando se utilizan términos como avalancha. Si además ahora le incluyes un factor de peligrosidad, bueno, peligrosidad como la que estamos viendo hoy, que la capital de España está absolutamente tomada porque hay una amenaza yihadista para la Champions. O sea, quiero decir, esas cosas existen, pero a mí lanzar mensajes de ese tipo sin concretar y explicar me parece un poco peligroso.
Hombre, no es descartable que entre las llegadas alguno, como dices tú, tenga un propósito totalmente diferente, o crear, vete a saber, una cédula aquí yihadista o no, que eso tampoco es descabellado, y hay que echar un vistazo también, hay que vigilar.
No, por eso... Por eso te digo, a mí no me parece descabellado, pero a mí me parece que esos argumentos se tienen que exponer o se tienen que lanzar con un sustento de conocimiento de la realidad y de saber si eso al final es verdad o no. A mí me cuesta creer que alguien que va a realizar un atentado en alguna parte, sinceramente lo meta en la patera como maletita que se va a traer aquí, sinceramente. Pero es verdad que no se puede descartar, y ya te digo, lo que está pasando hoy en Madrid o lo que va a pasar mañana en París con los partidos de la Champions.
Eso, lo que tú acabas de decir, pasa en los cuatro estadios, ¿eh? No solamente en el Bernabéu, también creo que, no sé si juegan en Londres, me parece, o en Múnich.
En Francia, en Gran Bretaña,
mañana al Barcelona.
Pero mira, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que lo que consiguen con esto, ya solamente con el tema de los comentarios que se han producido, los yihadistas ya han conseguido su objetivo, que es generar miedo y que se hable. Porque evidentemente ahora mismo en Madrid hay 3.000, estaba oyendo en una noticia ahora mismo, hay 3.000 policías vigilando las alcantarillas de los alrededores del campo de fútbol.
Del
y otros
estadio.
mil y pico policías haciendo controles de seguridad. Está bien hacer, que, o sea, que es que haya una imagen y que se vea que ese tipo de controles de seguridad se está produciendo, contribuye a generar tranquilidad. Pero antes se decía, hace años yo me acuerdo que se decía que en Canarias no podía haber atentados grandes porque no somos, somos un territorio fragmentado e insular, y entonces salir de aquí no es lo mismo que coger un coche y moverte de Bilbao a Burgos sobre la marcha.
Sí.
Y hemos comprobado que no, que se puede mover uno sin ningún tipo de problema por cualquier tipo de territorio, por mar, por agua, o sea, por mar, por aire o por tierra. Pero el tema está en que crear miedo por crear miedo es lo que han conseguido los yihadistas, que se hable de ellos y que digan, ¿ves? En cuanto... Luego protestan, porque luego hay también gente que dice, es que claro, me miran mal, porque soy de rasgos árabes.
Bueno,
a ver.
Hemos visto también alguna actuación de lobos solitarios, pero bueno, tampoco vamos nosotros a abrir este melón, porque no tiene ningún tipo de sentido y porque Canarias siempre ha sido un destino muy seguro y nunca ha ocurrido nada. Por cierto, amenaza yihadista en Londres, que es donde se juega el Arsenal Bayern de Múnich, en Madrid, que se juegan dos partidos, uno hoy, el Madrid ante el Manchester, y mañana también el Atlético de Madrid en Madrid, y también en París, porque se juega el PSG, Fútbol Club Barcelona, mañana. Quiero que escuchen este sonido, a ver qué les evoca.
Bueno, esto es de locos, el mejor paso de peatones del mundo. Tienen, antes de pasar, una cajita con ladrillos, coges el ladrillo, además tiene hasta instrucciones, ya lo vais a ver, coges el ladrillo y vamos, a ver quién no para, le meten un ladrillazo en toda la luna.
Bueno, pues esto ocurre, es cierto, que parece que es una fake, no, es cierto, ocurre en Vancouver, pero los ladrillos
son de goma,
sí, no son reales, todo hay que decirlo, están muy bien conseguidos, porque ves la foto, incluso ves el vídeo y parece que sí, pero evidentemente esto no lo hace ningún ayuntamiento. Aquí, en Gran Canaria, no sé cuál es la percepción de ustedes, pero aquí te paran. Que los coches paran. A la primera alguno pasa, y además cuando pasa el peatón se cabrea. ¿Cómo no paraste? Pero por regla general, no sé ustedes, pero mi experiencia es que paran.
Sí, y luego yo te voy a decir una cosa. A raíz de la pandemia, yo soy peatona, total. Y yo pude comprobar que se había producido un incremento de la amabilidad en el tema de los coches. Y luego poco después que hubo un arrebato de meteorológico de estos locos que hemos tenido, de mucha lluvia y tal, en mi barrio estuvimos un par de semanas sin semáforos, y oye, yo creo que había más amabilidad entre los coches de lo que había cuando había el semáforo, porque cuando el semáforo se pone en ámbar, los coches no frenan, y el ámbar es para que los coches vayan frenando. Los coches se ponían el semáforo en ámbar y aceleraban para pasar antes de que pasara
el semáforo. Ningún conductor te para en ámbar. Eso sí es una batalla perdida. Es muy raro que alguno lo haga.
Pero luego lo del ladrillo de Vancouver...
Pero el paso de peatones sí se respeta. Sí,
pero lo del ladrillo de Vancouver me parece un riesgo, porque cualquiera que te vea con un cacho aparentemente de piedra en la mano y con cara de tener ganas de tirárselo, lo que puede haber es que aceleren y te pillen porque se está defendiendo de una potencial agresión. O sea, me parece una barbaridad.
Esto se puso como una broma el día de los Santos Inocentes, pero
divertida como noticia, pero una barbaridad.
Paz, ¿cómo la ves?
A mí también. Me lo parece. A mí me parece que en determinado momento nos estamos volviendo un poco locos, sí.
Sí.
Bueno,
de verdad que sí.
Es gracioso, al fin y al cabo, pero yo creo que esto tarde o temprano terminará tirando o fomentando, vete a saber, en otros lugares.
Claro. Tú sabes lo que dicen, que si te viene a atracar a alguien con un cuchillo y tú sacas una pistola y le das un tiro, la pena mayor te va para ti, porque has utilizado para defenderte un método desproporcionado con respecto al elemento agresor. Aquí, si tú le amenazas con un ladrillo a un coche y el conductor se pone nervioso,
te atropella,
él no va a ser el culpable, vas a ser tú.
No lo tengo muy claro, pero bueno, espero que no ocurra. Chicas, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Carmen, vecino, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Otro también para ti. Paz, Bernal.
Un beso, Javier. Beso, chao.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Buscas un centro educativo para tus hijos e hijas donde se priorice el respeto, se fomente la buena convivencia y se garantice un excelente rendimiento académico? Conoce los Institutos Diocesanos de Canarias. 3 institutos concertados desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina y El Pilar. Ven, conócenos y solicita tu plaza. Infórmate en el 928-20-9433 o en info@institutosdiocesanos.org.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada. Que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Y lo que me genera es hacer una pregunta: ¿es cierto, es real
que tenemos un modelo turístico depredador. Sí, es verdad que están llegando turistas, porque después de la pandemia no cabe la menor duda que la conducta de los visitantes cambió, o de la conducta de la población, ya no los visitantes, cambió de pues tener más posibilidad de turismo, es decir, más experiencia. Y estamos viendo, no cabe la menor duda, que sí, que están llegando además un número realmente considerable los turistas aquí a Canarias. Pero hasta el punto de tener un modelo depredador, yo todavía no lo tengo muy claro. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
¿Y tú?
No, yo para nada. Yo creo que todo lo contrario. Vamos a ver, estamos en un territorio donde el 98% del territorio está prácticamente protegido, ¿no? Somos casi reserva natural en la isla de Gran Canaria. La parte dedicada al turismo no llega al 3%, ¿no? De urbanizado o por urbanizar no llega al 3%, con lo cual no tengo ese sentimiento en absoluto. Es verdad que cualquier actividad que genere el ser humano pues tiene una afección sobre el territorio, pero cualquiera, ¿no? El simple hecho de caminar o de construir una casa, lo que sea, crea siempre un efecto en el territorio.
Pero
el
todo depende...
También lo tiene, pero vamos a ver.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero depende de dónde vayas. Mira, tú te das una vuelta a Puerto Rico. La expansión de Puerto Rico fue en los años 80. Y este modelo no es el que debemos apostar nosotros.
No, evidentemente en el año 2024 no podemos apostar por el modelo de desarrollo que se realizó en los años 60, 70, 80. Está claro que no. Has puesto un ejemplo de construcción exagerada en las lomas de las montañas de Puerto Rico. Creo que en absoluto vamos a ese modelo. Todo lo contrario, vamos a un modelo sostenible, ¿no? Y que nada tiene que ver, donde apreciamos el interactuar con lo natural y respetar. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que nada tiene que ver, lógico, ¿no? El desarrollo, la propia percepción del turista y también del habitante, ¿no? Que quiere proteger su territorio y mantenerlo. Yo creo que estamos años luz de esos modelos, vamos, para nada.
Desde luego que sí, hemos aprendido muchísimo. Fíjate lo que dice Román Rodríguez. Como sabes, el diputado, presidente de Nueva Canarias, habla de desarrollismo. Vamos a escuchar el corte de Román Rodríguez.
Ponemos en valor el turismo profesional. Pedimos una regulación del turismo vacacional, esencialmente a los grandes tenedores, para limitar la especulación en los ámbitos urbanos. No se puede apostar por el desarrollismo de crecer por crecer, crecer sin límites, que son los que gobiernan, los que plantean esto, y luego emergencia climática, emergencia hídrica, emergencia habitacional.
¿Estamos creciendo sin límites, Javier? ¿Tú lo ves así?
Vale, no le falta razón en cierta parte a Román Rodríguez. Está claro que se ha crecido, pero es verdad que muchas veces hay que acolmatar un poco lo que es el crecimiento del turismo con el resto de las actividades, ¿no? Porque al final muchas veces el turismo puede agravar situaciones, pero no es el que las crea, ¿no? Porque si al final estamos hablando de que no hay vivienda para el residente, vamos a ver, si no se construye vivienda social desde el año 2008, pues no creo que sea culpa del turismo, ¿no? Que ha habido dos décadas y media de inacción, pues habrá que corregirlo, ¿no? O habrá que tener un buen sistema de comunicaciones para que los trabajadores puedan ir desde sus puntos de orígenes cercanos a su lugar de trabajo con una buena residencia cercana y, por supuesto, con unos buenos medios de transporte, ¿no? Para empezar. Si no lo tenemos, pues poco se puede hacer. Es verdad que no se puede crecer si al final no tenemos esas cosas en claro. No podemos hacer una gran urbanización, ya no te digo a nivel turístico, sino residencial, si al lado no lo dotamos con un colegio, no lo dotamos con un centro de salud. Pues con el turismo es lo mismo, ¿no? Hablando uno tiene que ser, más que arquitecto, tiene que ser urbanista y tener un poco de visión de próximas generaciones, de 30, 40 años, cuando hace un desarrollo de un plan estratégico de una zona. Y tiene que pensar un poquito en lo que puede pasar en 30, 40 años, cómo van a ser las medidas de transporte, cómo va a ser el acceso a la zona y cómo se puede hacer para que eso se preserve, ¿no?, en el paso del tiempo. Yo creo que hablamos en ese sentido de un modelo siempre sostenible, pero estamos en esa línea.
¿Y tú crees que es el momento ahora mismo, teniendo en cuenta estas cifras de incremento turístico que estamos viendo y la tendencia, que es muy posible que este año batamos todos los récords de 2017, cuando se llegó casi a 16 millones de turistas, de hablar ya de un tope turístico, que ya no cabe ni una persona más? ¿Deberíamos tener este debate, Javier?
Hombre, habrá que ver qué zonas se saturan o no, porque yo al final, si haces una media aritmética, ¿no?, de población flotante, si tú dices que has recibido, o que puedes recibir 16 millones de turistas, que es una cifra récord, con una estancia media de, digamos, 7 días, pues son 52 semanas al año, estamos hablando de una población flotante de unos 310.000 habitantes para todo el territorio de Canarias. Uh-huh. A mí no me parece que sea tan exagerado, ¿no? Llega prácticamente al 12-13% de la población que tiene Canarias. Habrá que ver las zonas donde estén más saturadas y ahí pues intervenir, ¿no? Porque al final vemos que hay zonas que están muy, muy saturadas y que faltan servicios, y otras que no, que no tienen ese problema. Con lo cual, yo creo que todo tiene que estudiar, ¿no? Y sentarse a evaluar los pros y los contras. Pero yo creo que no se pueden inventar cifras como una de 10 sin tener ninguna base científica, ¿no? Yo siempre digo, el tema de saturación de los territorios. Oye, yo no creo que aquí se construya edificios de 50 plantas por falta de suelo. No creo que sea nuestro modelo, para nada. Con lo cual, esto ya es sintomático. Cuando hay escasez de territorio, se empieza a construir a lo vertical.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Antonio Morales también, ayer estuvimos hablando con él, y él decía que el problema no es el turismo, el problema es la sobrepoblación que tenemos aquí. Yo no sé si tú tienes esa sensación de sobrepoblación o no.
Lo vuelvo a decir, o sea, cuando lo que tienes que hacer es que sea consecuente el que sea una población con los servicios que ofreces, evidentemente. Y si el centro de salud es el mismo cuando había 10.000 residentes y cuando hay 25.000, pues ahí tienes un problema. Si no hay escuelas, si no hay parques, si no hay dotación deportiva, estás hablando de lo mismo. O sea, yo creo que tienes que atemperar el crecimiento con lo que ofrezca. Yo, desde luego, no veo en este momento sobresaturación, y menos, no vamos a ver, estamos hablando, somos miembros de la Unión Europea, que se basa en tres pilares, ¿no?, que es la libertad de movimientos, libertad de capitales y tránsito de mercancías. Entonces, yo no sé cómo se puede acotar eso a ciudadanos europeos, ¿no? Decirle, tú no puedes estar aquí, no puedes comprarte una casa.
No, eso es imposible.
Me cuesta mucho verlo, ¿eh?
No, eso es imposible, porque además vulnera todas las directivas europeas. Tú no le puedes decir al ciudadano europeo, no viva aquí o tiene que pagar esta tasa. Esto te lo llevan los tribunales y se acabó.
Bueno, va en contra de los pilares de funcionamiento de la Unión Europea, por ejemplo, libre movimiento de capitales, de personas y de mercancías, que son las bases de la Unión Europea.
Bueno, ¿en qué momento estamos ahora mismo desde el punto de vista turístico, Javier?
Bueno, siempre tenemos ese gap que tenemos siempre cuando acaba la Semana Santa y empieza el mes de abril, que tenemos estos días flojitos de finales de abril, de segunda quincena de abril, que son más flojos, pero luego en mayo empezamos otra vez a tener un montón de eventos que tienen mucho que ver pues con ese ocio alternativo que damos y el de buscar otros nichos de mercado diferentes, y hacen que esos meses que eran bobitos pues se llenen con bastante ocupación, siempre a otros precios, lógicamente, inferiores a los del invierno, pero con unas buenas tasas de ocupación, y que lo que hacen es pues hacer ese punto de arranque para que venga un buen verano, que bueno, que vamos a tenerlo, ¿no?
Que vamos a tener un buen verano, desde luego que sí. Bueno, ahora es cuando hay que reservar, ¿no? Ahora es cuando encontramos unos precios, por lo menos competitivos, para los que vivimos aquí, ¿no? Que no están tan
mal. Todo el que te lo tenga claro y pueda adelantar siempre sus reservas, va a tener siempre un precio más competitivo que el que llega a última hora y pretende estar en primera línea de playa.
Mira, si hay una reflexión, y es que después del COVID, el turismo ha experimentado un incremento de precios tremendo, ¿eh? Terrible. Y no solo por la guerra de Ucrania, incluso antes se vio, no sé por qué motivo, si es porque todos queremos salir, tener otro tipo de experiencias, ¿no? Y eso ha animado un poquito la demanda, que yo creo que sí, pero estamos viendo unos precios que a veces son prohibitivos, ¿eh? De gente incluso que no puede, no se puede permitir el lujo incluso de irse de vacaciones, cuanto en el 2019, antes de 2020 lo podía hacer.
Sí, la verdad que yo creo que el COVID cambió el modelo en muchos sentidos, ¿no? La gente se dio cuenta que quería tener esa calidad de vida, estuvo mucho tiempo sin poder salir y ahora quieren viajar y tener las experiencias que no tuvieron durante el COVID. Y luego también está la parte más incómoda o peor, que es la del propio trabajador, que no quiere trabajar en las mismas condiciones que tenía antes del COVID, con lo cual cuesta muchísimo tener mano de obra cualificada, y eso también pues incrementa los precios, ¿no? Siempre a mayor demanda, aumento de precios, y si encima los recursos humanos pues escasean, pues también tienes que encarecer los precios. Uh-huh. Con lo cual no caza el sistema, ¿no?
Bueno, pues seguiremos hablando de nuestra fuente de alimentación más importante, que es el turismo. Javier, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro,
mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pondremos el punto y final en la edición de este martes 9 de abril de Herrera en COPE Gran Canaria. El próximo jueves 11 de abril se va a celebrar la gala solidaria Un Kilómetro, Una Vida, Camino a la Décima, un evento muy especial, además que va a servir como pistoletazo de salida para la décima edición del Anandpur Ultramaratón, un acontecimiento solidario a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Comenzará a las 7:30 en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a hablar precisamente de esta gala, ¿no? Y vamos a saludar a Ana Rosa Cárdenes, que es voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de salir en antena para comunicar este evento solidario.
Gracias a ti por atendernos. Cuéntanos un poquito exactamente qué es lo que vamos a ver, Ana Rosa.
Mira, se trata de un evento que va a tener mucho encanto, porque vamos a contar con variedad de actuaciones de artistas canarios solidarios y solidarias, como nada más y nada menos que Piedra Pome, Cira Rodríguez, Los Que No Escarmientan, Draki Owa, y todo ello va a venir de la mano de nuestro maestro de ceremonia, Carlos Castilla, que ya nos han acompañado en varias ocasiones en algunas de nuestras galas.
¿Qué se va a hacer con lo recaudado en esta gala solidaria, Ana Rosa?
Sí, mira, se trata precisamente de conseguir el reto solidario de esta iniciativa de Un Kilómetro, Una Vida, que consiste en una carrera que se corre en India cada enero, y el próximo enero de 2025 será la décima edición. Por eso la gala se llama Un Kilómetro, Una Vida, Camino a la Décima. Pero nuestro camino empieza al día siguiente de acabar la carrera que se hace en India, aquí en Gran Canaria y en distintas partes de España, buscando recursos para el reto solidario. Cada año tenemos un reto distinto y los hemos ido alcanzando. En primer lugar, conseguir el mayor número de apadrinamientos posibles. el mayor número de socios para la Fundación Vicente Ferrer. Pero el reto deportivo de cada año es distinto y en este año vamos en búsqueda de los recursos para conseguir un centro de secundaria que va a atender a 450 chicos y chicas de una zona muy, muy desfavorecida del sur de la India.
Uh-huh. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Porque además hay muchísima necesidad ahí y todo lo que sea un apoyo para un beneficio, un bien solidario, siempre está bien visto, ¿no? Se ve con buenos ojos.
Exactamente, y además vamos a pasar un buen ratito en la gala mientras somos solidarios. Los canarios y las canarias siempre han demostrado que tienen un corazón solidario y les invito a que participen, que compren la entrada a través de un KM, una vida, en los números, o sea, el uno es con número, .org, un KM, una vida, .org, o en el mismo día de la gala, el jueves a las 7 de la tarde, ya podrán comprar las entradas en directo antes de comenzar la gala. Uh-huh. Así que contamos con la colaboración de los canarios y las canarias que nos están escuchando en estos momentos.
¿Dónde podemos encontrar, dónde podemos comprar estas entradas? Y te pregunto, ¿hay fila cero también para colaborar independientemente de que se vaya o no a la gala?
Efectivamente, pues mira, la entrada la podemos comprar directamente el día de la gala, ahí en vivo y en directo, a eso de las desde las 6 de la tarde estaremos por allí para que las personas que quieran comprarla pues tengan una hora y media para comprarla. Son 15 euros que va el 100% para el reto solidario de la construcción de este centro de secundaria. Pero también la podemos comprar ya si queremos por internet a través de un KM, una vida, el uno es con número, .org. Si picamos en esa web, enseguida vamos a encontrar la pestañita de Gala Solidaria y ahí podemos o comprar la entrada o también hacer la donación fila cero si no podemos asistir. Y esa donación fila cero desgrava como una donación cualquiera. Así que les animamos a que participen o que nos acompañen con su fila cero.
Bueno, pues es un proyecto solidario y además lo vamos a pasar muy bien. Recuerden ustedes, a partir de las 7:30 de este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, ya para acabar, Ana Rosa, qué bonito es esta carrera, ¿no? Que además fue impulsada por un ultrarunner canario, ¿no? De aquí y voluntario de la Fundación Vicente Ferrer. Esto de un kilómetro, una vida, desde 2015, ¿no? Que lleva con este proyecto solidario y cada vez con mejor salud.
Y bueno, tengo que decir que esta idea que le surgió a Juan Manuel Viera, que es el canario al que tú te refieres, que es el ideólogo de esta iniciativa, en el 2015, cuando fue a conocer los proyectos de la Fundación, y él venía de camino y pensó en correr una carrera, él solo. El primer año corrió la carrera y fueron 150 kilómetros porque cada kilómetro era un niño o una niña que se había apadrinado y se apadrinaron 150 kilómetros. Uh-huh. Pero cada año, a partir de entonces, van corredoras y corredores de toda España y, por último, tenemos que poner hasta un límite porque no tenemos plazas en India para albergar a tantas personas que quieren acudir. Y no solo es eso, que ya vamos hasta por la décima edición, que parece mentira que ya haya pasado tantos años, sino que cada año se consigue un reto solidario y la implicación de más personas en distintas partes del territorio nacional. Ahora mismo, el día 20 de abril, habrá una carrera, la tercera edición de la carrera Un Kilómetro, Una Vida en Valencia, una carrera oficial, donde también el 100% de las inscripciones, como siempre, va para el reto solidario que tenemos en marcha.
Fantástico. ¿Dónde podemos encontrar más información de todo lo que hemos hablado, Ana Rosa?
Pues en la web unkmunavida.org podemos encontrar información sobre la iniciativa, podemos conocer su historia, podemos ver las distintas maneras de colaborar, haciéndote socio, apadrinando a un niño o una niña, realizando una aportación, uniéndote como corredor, implicándote como empresa. En definitiva, cualquier iniciativa, hasta de un colegio, de un grupo, de una asociación, de un cualquier colectivo, podría apoyar esta iniciativa. Una iniciativa canaria que está teniendo repercusión en el sur de la India. Gracias a Juan Manuel Viera, pero que ha conseguido sumar a gente de todas partes de España y de otros países.
Ana Rosa, Cárdenes, voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y los esperamos en la gala.
De la mejor forma posible con los Rolling ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés estuvo en la realización. Les habló encantado de la vida. Javier Benítez será esta mañana, ya miércoles, ¿eh? Hay que ver cómo avanza la semana. Y además, mañana le pondremos dos dígitos a este cuarto mes del año. A seguir disfrutando de este martes. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. La programación de COPE sigue adelante. Chao. Red door and I want it painted black.